como el que chocó con Guadalupe. Ahora sí, pita Munuera. Ahora sí acabó el partido. Ganó el Atlético de Madrid. Atlético 3, Athletic Club 1. Más cerca la Champions para el equipo de Simeone.
Cuarto el Atlético con 64 puntos. Ya saca 6 al quinto el Athletic Club con 58. Así que la fiesta, bueno, la fiesta.
No hay mucha fiesta.
La grada va con una sonrisilla por la cuarta plaza, ¿y no?
Sí, se va vaciando este Metropolitano mientras los futbolistas del Atlético de Madrid celebran la victoria. Deportivamente se saludan con los jugadores del Athletic Club, se abrazan, van a intercambiar camisetas y satisfechos los jugadores de Diego Pablo Simeone, sabiendo de la importancia de ganar estos 3 puntos y de acercarse un poquito más a ese objetivo de la cuarta plaza. El Athletic Club que va a agradecer a los aficionados que se han desplazado aquí hasta Madrid, y poquita cosa más por parte del conjunto vasco.
Termina lo de Francia con medio lío al final, ¿no?
Sí, Danilo se estaba ahí encarando con algún rival del Le Havre. Se confirma hoy, París no va a celebrar el título. Es 99% campeón, acabó empatando 3-3 frente al Le Havre. Sí será campeón mañana de forma oficial si el Mónaco no le gana al Olympique de Lyon en el partido de las 7. Y en el caso de que el Mónaco gane, sería virtualmente, porque habría 9 puntos a diferencia de 9 y la diferencia de goles es abismal a favor del Paris Saint-Germain, que como decimos acabó 3-3 con esa intriga y con esos buenos goles de Gonzalo Ramos. Ahora lo que le queda al conjunto parisino es Dortmund en la Champions.
Qué bonito abrazo entre Raúl García y sus excompañeros, entre Muniain y Morata, entre Muniain también y César Azpilicueta. El himno del Atleti sonando en la megafonía del Metropolitano, la despedida para otro de los grandes, para Raúl García. Rulo, siempre serás uno de los nuestros, reza la pancarta en el fondo sur del campo del Atlético. 11:01, hora antes en Canarias. Ahora le pregunto a Pasqués, a Beato y a Dani García Lara por este partido con 4 goles. Atlético 3, Athletic Club 1. Marcador.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
De 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor.
Hombre, por Dios.
Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor... Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
¿Hola?
¡Yuhu!
Cada ola somos más.
¿Hola?
¿Surfistas?
No, oyentes.
¿Hola?
Mira, que viene otra.
42.000 más.
¿Hola?
Ya somos 471.000.
¿Hola?
Digo, oyentes en Radio Marca todos los
¿Hola?
Días. Gracias por seguir con nosotros.
A ver, esto es interesante. Nico Williams, a ver si le preguntan, seguro que sí, sobre el
episodio. No pasa nada, hay que seguir trabajando, espero que esto vaya cambiando poco a poco, porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto, y bueno, es lo que hay.
La celebración venía también por ahí, ¿no?
Sí, claro, al final con un poco de rabia, ¿no? No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrar en lo mío y ya está.
Enhorabuena por tu educación y por tu saber estar y tu temple.
Muchas gracias.
Bueno, pues...
Es increíble, es increíble. Sí, estamos retrocediendo 250 años.
Es tremendo, sí, así es. Es tremendo. Mira, habla Coque, a ver qué dice.
Que pues no tiene explicación, ¿no? El equipo parece que no, pero quiere jugar, quiere ganar. Obviamente que salimos al campo con esa actitud, pero no nos salen las cosas fuera de casa. La realidad no se puede explicar y bueno, ojalá pues nos sirva para los partidos que nos quedan 3 fuera de casa, para mejorar lo que hemos hecho durante hasta ahora y bueno, para el futuro, obviamente.
¿Qué? ¿Qué nota le pondrías a esta temporada si el equipo acaba cuarto, se acaba en cuartos de Champions y semis de Copa?
Yo no soy de notas, ¿no? Al final de temporada veremos qué pasa y, bueno, eso sois vosotros, ¿no? Los que dais las notas. Obviamente que tenemos mucho que mejorar, tenemos equipo para hacerlo mucho mejor, sobre todo en Liga y en momentos en la Champions e incluso en Copa del Rey. Yo creo que ha sido una buena Copa del Rey, obviamente que el partido importante no estuvimos a la altura como fue en Copa allí en el partido de vuelta, porque el partido de casa yo creo que el equipo se mereció más, y el Dortmund igual, ¿no? Cuando no eres efectivo en Champions, pues te pasan las cosas que pasan, ¿no? Es el máximo nivel y bueno, yo creo que hemos hecho una buena competición en Champions y en Copa, y en Liga no hemos sido los regulares que teníamos que haber sido, y hay que ser autocríticos, obviamente.
Enhorabuena por la victoria y por esas palabras ejemplares de todo un capitán del Atlético de Madrid.
Gracias, gracias.
Ay, pues quiero ver lo que ha dicho Coque, a ver si lo cazamos sobre... imagino que de los insultos racistas a Nico Williams. Le voy a preguntar a Pepe Vázquez por el partido. Pepe, 3-1.
Bueno, a ver, indiscutible la victoria. Cambió la actitud, un poco la velocidad, no en forma constante, pero sí, le fue suficiente al Atlético de Madrid para superar a un Atleti de Bilbao que al final me deja la sensación de que... Si se daba, se daba. Si el Atlético de Madrid seguía cometiendo errores, como lo hizo en el primer tiempo, para que pudiera empatar, bueno, se metía en el partido. La verdad que terminó ganando cómodamente, un paso importante, 6 puntos, pero aparte viendo lo que ha dado el Atlético de Bilbao, los 6 puntos son más que 6 puntos de distancia, falta de 15. Da un paso importante el equipo de Simeone para ya pensar en la próxima Champions, pero esto que decía Coque, sé que es una mentalidad que hay adentro del club. Se ha hecho una buena Copa, se ha hecho una buena Champions, se clasifica para la Champions y entonces la temporada se va a calificar de 7 puntos cuando...
No debería ser suficiente.
Bueno, yo te digo lo que sé que se está transmitiendo desde adentro para afuera. Y claro, que en los números va a ser muy discutible de rebatir. Pero la verdad... Ha tenido actuaciones y partidos que han dejado mucho que desear, pero no por perder, porque lo del primer tiempo de hoy, que se va con 1-1, no es por el resultado en sí, que también, sino que demuestra una pasividad, una falta de compromiso inhabitual, primero en cualquier equipo, pero inhabitual en un equipo de Simeone. Por eso creo que en el segundo tiempo, o en el entretiempo, como yo decía, supongo que debe haber habido una palabra un poco más fuerte de la que normalmente en otras circunstancias se suele dar en ese entretiempo. Pero bueno, ganó. Hoy hay que quedarse con eso, 3 puntos, 6 de diferencia con el Atleti de Bilbao, que se quedará con una muy buena temporada por ser campeón de la Copa del Rey y estar en Europa la próxima temporada. Y creo que sirve para que reflexione de acá a final de temporada qué verano quiere armar el Atlético de Madrid con vistas a la próxima.
Eso es clave. Gracias, Pepe.
Un placer. Un abrazo.
A ver qué dice, a ver si lo
cazamos. Pero esa renta de 6 puntos en un partido que era prácticamente una final, Coque, os deja en una posición privilegiada.
Hola, buenas noches. Bueno, una gran victoria. Yo creo que el equipo nos lo necesitaba, encima contra nuestros perseguidores. Y nada, bueno, lo primero de todo, si ha pasado algo en la acción de Nico, mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, porque bueno, en nuestra sociedad, incluso en el fútbol, gente así no tiene cabida, y el Atlético de Madrid, tanto los jugadores y todo el aficionado, está a favor de Nico y en contra de estas situaciones que no deben pasar, ¿no?, en un estadio de fútbol ni en la sociedad. Así que bueno, mucho ánimo. Si ha pasado algo, yo no he escuchado nada, entonces voy a preguntar. Y bueno, lo primero de todo, darle mucho ánimo y fuerza, ¿no?, porque no tiene que pasar eso en un campo de fútbol en los años que estamos y en la sociedad que estamos ahora.
Te honran mucho esas palabras, Coque. Bueno, es la pregunta del millón.
Eso lo queremos escuchar, y yo creo que Dani García Lara ha sido de chapó lo que acaba de decir Coque.
Sí, al final yo creo que, fíjate, una condena pública del capitán.
Que ni le han preguntado, Ni le han preguntado.
Cuando sales del partido, que yo creo que en su cabeza ya lo está pensando antes de acabar el partido, para decir que, evidentemente, lo que dice es algo que es la coherencia absoluta, ¿no? Es decir, es que esto ya no tiene que pasar ni en la sociedad ni en un campo de fútbol. Pero el condenarlo creo que está muy bien, porque aparte es una postura muy valiente. No es fácil, no todo el mundo se moja de esa manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un 10 para Coque con esas declaraciones.
Y
en cuanto al partido, pues bueno, yo creo que al final siguen haciendo el Civitas pues prácticamente un campo inexpugnable, y creo que esta victoria tiene asegurada prácticamente la Champions. Es verdad que ha habido poco fútbol, pero yo tengo la sensación de que por intención y por sensaciones el Atleti ha sido justo vencedor, ¿no? Del Atleti Club me faltó lo he dicho antes, no sé si algo más de convencimiento, de ambición, por la importancia que tiene esa cuarta plaza. Pero bueno, al final es verdad que el equipo está llegando muy justito. Y para mí lo mejor me quedaría con el golazo de Correa y también con el protocolo del Atlético de Madrid, porque me ha encantado ese recibimiento a Raúl García y el emotivo minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Fernando Torres.
Sí, señor. Gracias, delantero.
Un placer, buenas noches.
Un abrazo fuerte. Beato, ¿con qué sensación te vas a la cama?
Pues con que he visto un partido flojito del Atleti y también desgraciado, ¿no? Porque han sido goles un poco extraños de los que no se suelen ver, con rebotes, con la espalda del portero, etcétera, etcétera, pero sobre todo con la sensación de que al equipo pues le está pesando mucho la temporada y no ha demostrado hoy realmente que hemos venido aquí a asaltar el cuarto puesto. Esto yo creo que está claro, que bien sea porque el equipo ha perdido fuelle, bien sea porque no ha sabido responder ante la propuesta del Atlético de Madrid, no ha estado nunca en condiciones de llevarse un partido que era capital, ¿no? Si quería estar en ese cuarto lugar. Pues bueno, pues esto es lo que ha sucedido, no es la primera vez que pasa, es lo habitual, siempre con este rival y en este estadio, así que ya no nos sorprende para nada, ¿no? Y partido desgraciado también por todos estos incidentes. Creo que Nico ha dicho antes, he leído que en sus primeras palabras han sido que sí, que claramente han hecho el sonido del mono y tal, y que por eso pues lo ha denunciado el árbitro y desgraciadamente pues que tengamos que aguantar estas cosas todavía en el siglo XXI me parece horripilante.
No tenía pruebas, tampoco dudas. Gracias, Rafa, un abrazo.
Abrazos para todos.
Burrul, ¿qué tal estuvo Martín de Munera? ¿Qué nota le pones?
Pues bien, ¿no? Ha estado bien, a mí me gusta Munera. Creo que este año está siendo el mejor árbitro y sobre todo porque tiene unas maneras y una tranquilidad
el Munera bueno, ¿no? Que dice
The good Munera.
Sí, porque es muy tranquilo, es una persona que creo que transmite mucho y a veces los gestos y la forma de actuar de un árbitro luego ya hay que acertar, ¿no? Pero creo que está bastante bien.
Un abrazo, Alfonso, descansa.
Hasta mañana, cuidaros, un abrazo.
A ver, que buscamos al mejor, ¿no? Buscamos al MVP, al crack del partido. Vamos, marcador.
Buscamos al de best en este Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, que deja los del Cholo Simeone muy cerquita de jugar Champions League la próxima temporada.
Varela, para ti, ¿quién fue el mejor?
A ver, si me permitís la excepción, me voy a quedar con Correa por el control y el gol. Creo que ha sido el gesto técnico de la noche. Pero quiero destacar hoy, por varios motivos, a Fernando Torres. Por capitanear al equipo juvenil, que lo ha ganado prácticamente todo en este curso nacional en edad juvenil. Por ser considerado una leyenda, como no podía ser de otra manera. Por recibir el cariñosísimo minuto de silencio por parte de los aficionados aquí en el Metropolitano tras el fallecimiento de su padre, don José. Y porque ha protagonizado un hecho singular, Pablo. No sé si estáis al corriente. Hay una suerte de hermanamiento entre el Atlético de Madrid y los Miami Dolphins, una histórica franquicia de la NFL. Sí. Han tuiteado a Upaletti, aletas arriba, y Fernando Torres aquí, desde el Metropolitano, acaba de anunciar en directo para toda la hinchada de Miami el pick de este año, es decir, la apuesta en el draft universitario. Un tal Malik Washington, al quien no tengo el gusto de conocer, pero que va a ser nuevo refuerzo, nuevo fichaje, la elección, ¿no? Para los Miami Dolphins. Y de forma singular, y diría que de forma histórica, pues una leyenda como Fernando Torres, hoy en la NFL norteamericana, pues ha participado en esa elección del nuevo jugador, ¿no? Del equipo de los Dolphins. Un delfín bueno, más.
Pues mira, un
delfín indio o un indio delfín.
Mira, luego estará también Heli para próximas partidas de otro Dolphin. Dolphin Jelly. Sí. Un abrazo, Raúl.
Te ha quedado bien el chiste. Sí. Vale, muy bien. Venga, hasta luego.
Gracias a Ainhoa, gracias a Beato, a Pasqués, a Dani García Lara, a Julián Pereira y a Burrul.
El periódico de
ellos nos contaron ese Atlético de Madrid 3, Athletic Club 1. Marcador.
Qué tarde llevamos, López. Qué tarde llevamos de deporte. Y venga deporte, y venga deporte. Y más deporte. Ya sabes que si ruge, el deporte está en Movistar, porque ahora con Movistar tienes en un solo lugar todas las carreras de toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Te puedes informar en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es. Hoy la carrera al sprint con victoria de Jorge Martín por delante de Pedro Acosta. Tercero ha sido Dani Pedrosa después de la sección de Fabio Quartararo. ¿Y mañana qué, Monjil?
Y mañana más deporte y más motos, porque tenemos las tres categorías. En Moto 3 a partir de las 11 de la mañana con David Alonso en la pole. En Moto 2 desde las 12 y cuarto con Fermín Aldeguer, otro español, que saldrá desde la pole, y en la carrera de MotoGP, que será a partir de las 2 de la tarde, con Mar Márquez, que saldrá desde la pole. Jorge Martín será tercero, ya lo has dicho, campeón en la carrera de hoy del sprint. Y Acosta, que hoy fue segundo, saldrá desde la décima posición. Así que todo listo para mañana.
Pues claro, todo en nada. Tenemos aquí las motos rugiendo en Jerez. Y sí, sí, sí ruge, sí. Está en Movistar todas las carreras, Fórmula 1 y MotoGP. No te lo pienses. Añade el paquete motor a mi Movistar por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor que te da la vida en un solo lugar. 1004 tiendas Movistar o movistar.es.
Ah, mira, este soy yo también.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 18, 23, 29 y los años de López, 47. Soles, 5.
No es verdad.
Y los apóstoles, 12.
No es verdad.
Y los meses de la...
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ha ganado Casper Ruud, el partido ante Kesmanovic, 6-4-6-1.
Buenas noches.
Lo digo,
en los
digo.
Tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
En el sorteo número 1, 771. En el 2, si le pones un 1 por delante, es el año que tú naciste, 969. Y en el 3, 119. Esos tres sorteos del triplex, 771, 969 y 119.
Muy bien.
Marcador.
Claro.
Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo de fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Molinero, ¿cómo dejamos el Foot Int?
Pues además de ese empate en los últimos minutos del PSG frente al Le Havre con ese 3-3 que hace que el PSG tenga al menos que esperar a mañana a que el Mónaco no gane su partido en el Lyon en el turno de las 7 de la tarde. En la Premier League, el Aston Villa ha acabado pinchando, se complica su participación en la próxima Champions. El Tottenham tiene menos partidos disputados, así que tiene más oportunidades de jugar Champions. El Aston Villa iba 2-0 frente al Chelsea de Pochettino. La lesión del Dibu Martínez parece que ha sido crucial para que el Chelsea acabase empatando, con una buena participación de Madueke, que marcó el 2-1 y también le dio la asistencia a Conor Gallagher, e incluso terminó con polémica porque en los últimos minutos había marcado Disasi y bueno, pues se había formado una leve tangana, pero al final el partido acabó 2-2. El Aston Villa, que como decimos, con Unai Emery se complica un poquito más la Champions, mientras que el Chelsea sigue en la zona media de la tabla. El Aston Villa el jueves tiene las semifinales de la Conference, se enfrenta al Olympiacos de Mendilibar, es uno de los favoritos para conseguir la Conference. Y además en Italia, la Serie A acabó con el partido de la Lazio ganándole 1-0 al Verona, con el tanto de Zaccagni. El conjunto de Tudor está alzando el vuelo, ya está a 3 puntos de Champions, es verdad que con un partido menos con respecto a sus perseguidores. Mañana a las 12:30 vamos a vivir la fiesta del Inter. A las 12:30 el Inter en casa va a poder jugar en San Siro frente al Torino.
Gracias, Luis, un abrazo.
Gracias, mañana más.
Empezábamos a la 1:30, han pasado casi 10 horas de radio, 10 horas de deporte, 10 horas de Nadal. Señoras, señores, marcador. ¡Nos vamos!
De nada. De remar, para llegar hasta aquí. Hasta el sorprendente.
Nadal en gallego es Navidad.
Claro, claro. Yo me tengo que caer. Bueno, que nos vamos. Si no, no le dejamos tiempo a goles de marcador con Sergio Torres. Ya sabes que ahí estuvo la mejor gente de esta redacción, ¿eh? Con Álvaro Monjir dirigiéndolos a todos, con Víctor García, con Mario Reyes, con Santi Rodríguez, con Marcos Bernal. A los mandos del mejor sonido deportivo, Iñaki Serrano, Benedicto Viani, Javi Fernández, Javichu.
El Bichu.
El alma pater, Javi Domínguez, y la voz de nuestra conciencia, Luis Guillermo Molinero. Que volvemos mañana a la 1:30 de la tarde, desde las 12, marcador matinal con Pablo Villa. Él fue Pablo López.
El Israel Herraiz.
Gracias por estar con nosotros. Chao, chao, chao. Adiós.
Mira bailar sin saber qué canción va a sonar. Imagina dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo.
Telefónica. Por 100 años construyendo un futuro juntos.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias. Nos quedaríamos sin voz. Dándos las gracias todos los días por estar con nosotros. Gracias. Ya somos 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que el año pasado.
Gracias.
Gracias por seguir con nosotros.
Gracias.
Radio Marca, la radio del deporte. Gracias.
En Radio Marca, los goles de marcador.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este Goles de Marcador. Son las 11 casi 25, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Y vamos a estar aquí hasta la una, que llegue nuestro JL Escarabajano. Va a estar antes porque vamos a hablar de tenis con él. Va a venir con su alternativa y vamos a estar nosotros aquí un buen rato hasta la una, como digo, contándote todo lo que ha tenido lugar hoy en el mundo del deporte. De ahora mismo es la victoria por 3-1 del Atlético de Madrid sobre el Athletic Club en el cumpleaños de los colchoneros. 121 años de historia, se dice pronto. Los de Simeone asaltan y confirman, aunque todavía queda liga, esa cuarta plaza, que estaremos enseguida, como digo, en el Metropolitano con Ainhoa Sánchez. Pero antes también voy a saludar a Santa Cruz en Bilbao, porque imagino que esta derrota pues no ha caído y no ha sentado bien allí en Bilbao. Tengo que decir que rechazo yo y todos una vez más unos insultos racistas en un campo de fútbol. Han sido precisamente en el Metropolitano a Nico Williams. Es lamentable. El jugador, de hecho, cuando marcó gol, el gol del empate, se señalaba el color de su piel. Así que pues condenamos una vez más este tipo de insultos. Voy a irme a Almería en un ratito porque se ha certificado su descenso a segunda división. También voy a estar en Sevilla. Mañana hay gran derbi a las 9 en el Benito Villamarín y vamos a hacer una gran previa. Voy a estar en Barcelona con Guijarro después de una semana un tanto convulsa para los culés, solo alegrada por el pase del Barça femenino a la final de Champions en Bilbao, que se va a disputar en Bilbao. Lo ha hecho hoy en Stamford Bridge y le ha ganado 0-2 al Chelsea, remontando la eliminatoria. Hablaré con Parra sobre ello. También voy a estar con Lara para conocer cómo están los de Ancelotti después de la victoria de ayer y cerrar casi ya la liga. En tenis, tu Rafa, mi Rafa, nuestro Rafa Nadal, ha ganado a De Miñaur y nos concede el placer de seguir viéndole jugar al tenis en Madrid. Estamos contigo, Rafa, también con Carlitos, pero lo de Rafa Nadal es algo especial. Y hoy también ha habido carrera al sprint en MotoGP en Jerez. Mañana a las 2 será la carrera y lo voy a comentar por ahí con Víctor García, pero como os prometí que iba a estar ya con ese partido, con esa victoria del Atlético Madrid 3-1 ante el Athletic Club, enseguida voy a estar con Ainhoa, que está en rueda de prensa. Creo que está ya Valverde sentado, ahora lo vamos a escuchar, pero antes voy a saludar a Alberto Santa Cruz. Hola, Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha caído, cómo ha sentado esta derrota, Santa Cruz? Porque creo que se aleja un poquito esa cuarta plaza, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que estaban puestas muchas esperanzas, ¿no? En que el Athletic hiciese un buen partido en el Metropolitano, sí. Y a partir de ahí, pues intentar acortar esa distancia o directamente suprimirla, ¿no? Con respecto al Atlético de Madrid, que es lo que hubiese pasado si hubiese ganado, o por lo menos dejar en un empate, dejarlo todo igual y seguir confiando en que en la recta final del campeonato pues la irregularidad del Atlético de Madrid pudiese compensarse con que el Atlético cogiese regularidad, pero realmente después de la Copa del Rey no está sabiendo encontrar el Atlético la fórmula, dos empates y una derrota que, bueno, le mantienen en esa quinta plaza, parece que eso sí lo puede defender, pero ahora mismo con 6 puntos de ventaja, yo creo que la cuarta plaza se ha alejado bastante, ¿no? Hacía falta algo más para ganar en el Metropolitano. El Athletic no se ha parecido para nada al Athletic que jugó en el partido de Copa del Rey y que ganó esta temporada precisamente en el feudo del Atlético de Madrid, y no ha sido ni la sombra de los partidos que el Athletic ha disputado en San Mamés frente al Atlético de Madrid. Entonces, claro, si no te pareces a ninguno de esos tres partidos, lo más fácil era que no pudieses conseguir la victoria, ¿no? A pesar de eso, también ha habido cierta dosis de mala suerte, ¿no? En los goles de rebote.
Sí, es verdad.
Pero vamos, que no ha dado para más, yo creo, el Atlético hoy. Y bueno, pues hay jugadores que están flojitos, y si no recuperan su mejor versión, pues este final de temporada va a ser un dejarse ir. Después de la consecución del título.
Es que creo precisamente, Santa Cruz, que esa consecución de la Copa y todo lo que ha conllevado la presión de esas semanas previas, incluso el mes antes ya se rumoreaba y había cierto run-run en la ciudad y en toda España, ¿no? Se va a dar mucha tensión, creo que es normal, ¿no? Compitió bien el equipo las dos semanas después, empatando sus partidos, sobre todo el de Villarreal, muy complicado, pero creo que se ha dejado un poquito ir, ¿no? Este equipo que no ambiciona ser cuarto, sí ambicionaba ser campeón. A lo mejor Santa Cruz, me decía un amigo mío de Bilbao, que a lo mejor lo que les interesa es jugar la Europa League y llegar a la final que se juega en Bilbao, ¿no?
Bueno, esa es una de las mayores bilbainadas que se está diciendo últimamente, ¿no? Ya que se juega la final de la Europa League en Bilbao, vamos a renunciar a la Champions para ganar la Europa League o para jugar la final por lo menos en Bilbao. Pero claro, a nadie se le escapa que para hacer todo eso, para llegar a la final en Bilbao, nada, hay una serie de equipos, ¿verdad? Que algunos van a ser de postín, que se sí. van a dar cita en esta competición europea, que a pesar de ser la segunda competición, pues bueno, en algunos casos hay equipos que han estado en otros momentos en Champions, o sea que no va a ser nada fácil llegar a esta hipotética final del año que viene de la Europa League en Bilbao, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay gente que bueno, que dice, pues vamos a disfrutar del camino de la Europa League, que es el camino por el que quizás se puede transitar más lejos y no en la Champions. Pero bueno, económicamente entrar en la Champions es otra dimensión también, por ejemplo, con respecto a la Europa League, y al Athletic le vendría muy bien tener esa potencia económica que permita pues bueno, ser atractivo para futbolistas que no se vayan, que puedan llegar a venir y bueno, pues pelear con los grandes. Yo apostaría por la Champions, pero chicos, si no da para más, evidentemente, pues habrá que conformarse con la Europa League vía Copa y la Europa League vía Liga, que lo que importa más es el puesto, por aquello también del reparto de la pasta televisiva.
Importante eso. Me ha gustado, Alberto, y te lo voy a copiar para decírselo a mi colega de Bilbao, lo de la bilbainada, ¿eh? Te lo voy a copiar, eso sí, que me ha gustado. Lo que no me ha gustado tanto, y me voy a poner serio, es lo que ha pasado en torno al minuto 35-38 en el Metropolitano. Unos cánticos, la gente que ha estado allí, minoritarios, racistas, pero no dejan de ser cánticos racistas, insultos hacia Nico Williams. Creo que le han preguntado sobre ello al jugador del Atlético Club después del partido. Quiero que lo escuchemos.
Bueno, he ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad es que ha sido pocos. Gente tonta ahí en todas partes y bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando. Espero que esto vaya cambiando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y bueno, es lo que hay. No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrar en lo mío y ya está.
Sí pasa, Nico Williams, pasa mucho y poco a poco no, tenemos que erradicarlo lo más rápido posible. Esto decía Coque también cuando le preguntaban por este hecho ocurrido hoy en el Metropolitano.
Y nada, bueno, lo primero de todo, si ha pasado algo con la acción de Nico, mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, porque bueno, en nuestra sociedad, incluso en el fútbol, gente así no tiene cabida y el Atlético de Madrid, tanto los jugadores y todo el aficionado, está a favor de Nico y en contra de estas situaciones que no deben pasar, ¿no?, en un estadio de fútbol ni en la sociedad. Así que, bueno, mucho ánimo. Si ha pasado algo, yo no he escuchado nada, entonces te voy a preguntar. Y bueno, lo primero de todo, darle mucho ánimo y fuerza, ¿no? Porque no tiene que pasar eso en un campo de fútbol en los años que estamos y en la sociedad que estamos ahora mismo.
Qué feo, ¿verdad, Santa Cruz? Qué feo. Y estamos hartos ya de esto, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, sobre esto también yo creo que hay mucha demagogia. O sea, porque a mí me gustaría ver realmente, efectivamente, qué va a pasar ahora.
Eso es otro melón, sí.
Nos hemos puesto muy estupendos cuando esto le pasa a un jugador concreto de un equipo concreto muy, muy potente, el más potente de España, el que va a ganar la Liga. Y en otros campos, como puede ser Mestalla o como puede ser otros campos, ahora le ha pasado a Nico Williams, que para que a nadie se le olvide, es el internacional que puede defender a España en la parte izquierda de la Eurocopa, y ha pasado en un campo de Madrid que tenía 65.000 personas, como es el Metropolitano. Entonces, vamos a ver cómo de estupendos nos ponemos en esta ocasión, porque también nos pusimos muy estupendos cuando en una localidad de aquí, cerca de Bilbao, en Sestao, un portero dijo que una persona le había dicho algo, no había pruebas de nada y se cerró el campo sin público dos partidos. Ahora le han levantado uno, el TAT.
Yo, Alberto, y con toda la humildad del mundo, yo en este caso creo que Cheikh en aquel momento no reacciona como reaccionó si nadie le dice nada. Y ya termino. Williams, yo me lo creo. Cómo ha celebrado el gol, la cara de circunstancia que tenía. Entonces, pues, si hay que ponerse duro y mano dura, estoy de acuerdo contigo que a todos por igual, pero hay que ponerse.
Pero duros con todos, ¿no?
Con todos,
duros con los débiles y flojos con los grandes, no.
Todos por igual.
Porque entonces entonces no estamos erradicando el racismo, entonces estamos quedando bien. Y para erradicar el racismo, todos los racistas fuera de los campos de fútbol. Y sanciones ejemplares.
Eso
a
es.
Los que están en la grada, y si tienen que ser a los clubes, a todos los clubes. No porque depende de la dimensión del club, sea más fácil o menos fácil sancionar al club.
Eso es así y firmo debajo. Alberto Santa Cruz, hoy, la última que te tiro ya, hoy el Athletic Club ha perdido. Espero que los 5 o 6 partidos que quedan, yo creo que los de Valverde van a seguir dando guerra y queda mucha liga y en fútbol todo puede pasar, ¿eh?
Están en el peor momento de la temporada.
Sí,
realmente, si vemos los datos de los últimos partidos, si no hubiese sido por esa victoria después del partido en el Bernabéu frente al Real Madrid, de la Copa del Rey frente al Mallorca, pues estaríamos hablando de derrota, empate, empate, derrota, y entonces estamos en el peor momento de la temporada, en el peor momento, precisamente, para fallar, ¿no? Que es la recta final donde se deciden los puestos y los campeonatos. Pero bueno, ha tocado así. El Athletic sí que es cierto que tiene sus deberes hechos, y bueno, veremos cómo afronta este final de liga, porque bueno, todavía quedan partidos y hombre, es muy difícil, pero llegar a la última jornada o a las dos últimas jornadas con alguna opción de Champions, pues todavía puede ser posible, por lo menos para que haya un poquito de vidilla, vamos.
Pues dicho queda. Alberto Santa Cruz, gracias por estar en Goles. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Me dice Ainhoa que está Simeone en rueda de prensa. Escuchamos un poquito y saludo a Borja Aranda, que lo tengo por ahí.
Ganar espacio ofensivamente, y creo que sucedió. Un equipo que le han hecho muy pocos goles porque es el segundo equipo menos batido. Le hicimos 3 goles. Un equipo que ataca muy bien. Hizo un gol por una serie de varios errores nuestros. Así que me quedo con el trabajo colectivo. Cuando el equipo trabaja así, evidentemente siempre estamos más cerca de lo que buscamos. Y nada, hay que insistir en esta humildad y en este trabajo colectivo que hizo el equipo para saber por dónde y cómo querer jugar el partido.
La derecha, Luis.
El Simeone más Simeone que nunca. Estoy con Borja Aranda. Hola, Borja, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
¿Cómo has visto tú el partido? Busco una valoración un poco más general, hablando de fútbol, de lo que se ha visto hoy en el césped del Metropolitano.
Bueno, pues hemos visto la cara que conocemos del Atlético de Madrid en el Metropolitano, ¿no? Un equipo que cambia absolutamente de lo que vemos fuera de su estadio, y donde el equipo de Simeone para mí ha sido claramente superior al Athletic Club de Bilbao. Lo decía Simeone, el gol del Athletic al final es una sucesión de errores, principalmente, y pongamos nombre y apellido, Antoine Griezmann, que da un pase sin mirar atrás y se la entrega directamente a los futbolistas del Athletic. Y que además estaban posicionados con ventaja en la situación defensiva del Atlético de Madrid. Y creo que el Atlético de Madrid ha leído mejor el partido. Hay que destacar, bueno, futbolistas que hoy estaban mirados bajo lupa, como Rodrigo de Paul o Nahuel Molina, creo que han tenido buenos minutos. Nahuel Molina tenía una situación complicada y era defender la banda de Nico Williams, el que ha sido el mejor jugador del Athletic Club de Bilbao. Y luego un Rodrigo de Paul, que es verdad que ha hecho un gol que ha tenido fortuna, pero que seguramente le sirve para desatascar un poco esa situación de tensión con la grada, que bueno, hay discrepancias sobre el rendimiento del futbolista argentino. El Atlético lo ha interpretado bien y ha aprovechado sobre todo una defensa del Atlético que venía con muchas bajas, sin De Marcos, sin Churi, sin futbolistas que pudieran cubrir bien los laterales. Ha tenido que jugar Vivian y Lecue, que al final es el recurso para ambas bandas, ¿no? Y ahí el Atlético de Madrid, con la profundidad y sobre todo con un Samulino en el perfil izquierdo siempre incisivo, pues han intentado fijar a Vivian, rompiendo por dentro, partiendo siempre de central y lateral. Llorente, cuando se movía con posibilidades, ha estado por izquierda, ha estado por derecha, el jugador del Atlético de Madrid, y de esa manera ha conseguido desarrollar una defensa del Atlético, pues que hoy ha sufrido más de costumbre.
Está también por ahí Álvaro Ibáñez. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Sergio, ¿qué tal?
Acabo de analizar un poquito lo que ha sido el partido con Borja. Te pregunto, de seguir y acabar cuarto, ¿tú también crees que es una buena temporada del Atlético de Madrid, como recientemente dijo De Paul?
Pues sinceramente, pese a que mucha gente esas palabras le dolieron, y a cualquier aficionado del Atlético de Madrid entiendo que le duelan, estoy a favor, estoy de acuerdo con Rodrigo De Paul, porque a pesar de que no ha sido una temporada que vaya a dejar a nadie obnubilado y que se vaya a recordar por el resto de la historia, el Atlético de Madrid, al final, lo dijo el otro día Miguel Quintana, por plantilla y por inversión en los últimos años, el nivel que tienen no es para competir esta liga, no es para ganar esta liga. Al final, el Atlético de Madrid ha llegado a semifinales de Copa del Rey, ha caído contra el Athletic de Bilbao de forma bastante estrepitosa porque el Athletic fue muy superior, pero llegó a semifinales, que el Barça y el Madrid, que tienen mejor plantilla, no llegaron. El Atlético de Madrid llegó a cuartos de Champions sin tener una de las 8 mejores plantillas de Europa, pasando por encima del Inter en ese partido de vuelta, cuando el Inter se le podría exigir más que al Atlético de Madrid. Y en Liga, al final, lo que se le exige al conjunto del Cholo Simeone es entrar en Champions, y parece que lo van a conseguir. Por lo tanto, no va a ser una temporada para el recuerdo, pero sí que estoy de acuerdo con De Paul en que no es una mala temporada, como muchos quieren hacer ver.
Borja, en cuanto a fútbol, ¿la temporada del Atlético de Madrid te ha gustado?
No. Yo creo que lo que estábamos comentando, había dos visiones, ¿no? El Atlético de Madrid dentro de su estadio sí me ha gustado, y he visto muy buenos partidos del Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid fuera de su estadio ha sido un equipo atroz. Y yo voy a darle la razón en parte a Álvaro Ibáñez. Yo creo que Álvaro tiene razón en que si el equipo se clasifica para Champions, si a ti en agosto, viendo un poco la situación deportiva del Atlético, te dicen, oye, cuartos de final en Champions, semifinales de Copa y te vas a clasificar para Champions, pues el Atleti lo firma, porque dice, bueno, pues es un poco los mínimos que se le exigen a este equipo, ¿no? Es una buena temporada, puede ser. El problema es el rastro que ha ido dejando detrás el Atlético de Madrid, y ahí Sergio contesta tu pregunta. Yo creo que fuera de casa es un equipo que ha sido zarandeado por clubes que evidentemente están muy lejos de los presupuestos del Atlético de Madrid. Te hablo del Deportivo Alavés, te hablo del Cádiz, no ser capaz de ganar a la Almería, en fin, partidos estrepitosos. Me acuerdo uno de Mestalla que fue de verdad para verlo, en Las Palmas también fue otro partido terrible. Entonces, yo creo que lo que nos queda es esa sensación en el Atlético de Madrid de que dentro de que, bueno, a lo mejor por plantilla la exigencia tenía que estar un poco supeditada, no hemos visto el rendimiento real. Y luego, evidentemente, la eliminación contra el Borussia Dortmund en un partido en el que en la ida puedes golear, luego pierdes como pierdes en Alemania de la manera, y luego la eliminatoria de Copa sin prácticamente competir la vuelta en San Mamés. Entonces yo creo que esos detalles, esas situaciones es la que le duelen al hincha del Atleti, porque si hubiera sido eliminado, por ejemplo, del partido de Dortmund compitiendo, mala suerte, resultado corto, oye, ha estado muy igualado, has estado ahí hasta el final, pues se aplaude y se sigue, pero no fue así. O en la vuelta de Copa, oye, mira, te has puesto ahí peleando la eliminatoria, pero es que te han barrido. Entonces, al final, es cierto que a nivel resultado la nota que se le puede poner al Atleti puede ser positiva si se mete en Champions, pero yo creo que el rastro que deja detrás es claramente que es un equipo que tiene que virar, sobre todo en el proyecto deportivo.
Borja, te tiro la última sobre un movimiento que ha hecho durante el partido Valverde. Creo que lo ha hecho en repetidas ocasiones, pero no lo he entendido mucho y te explico por qué. Ha hecho un cambio cuando... Yo he visto un Athletic Club hoy muy, muy planito para lo que es este equipo. Teniendo enfrente, como tenía Nahuel, a Nico Williams, ha hecho un cambio de banda, los Williams los ha cambiado, y no he entendido muy bien ese movimiento cuando Nico estaba participando por esa banda y lo estaba haciendo muy bien. De hecho, creo que ha sido el mejor.
Sí, bueno, yo creo que realmente lo que Valverde ha intentado es mover las situaciones porque no le estaban dando resultado, ¿no? Mira que Guruceta es un futbolista que genera mucho y hoy ha tenido movimientos muy positivos y creo muy que buenos. En fases ha desestabilizado a la defensa del Atleti. Pero claro, Sánchez no ha estado a su nivel, no ha sido este futbolista llegador e imponente en zona de tres cuartos. Iñaki tampoco terminaba de ser incisivo. Entonces, bueno, claro, había que ir haciendo sustituciones. Entraban en el minuto 66 Berenguer, Muniain. Bueno, pues yo creo que Berenguer al final es un futbolista que, sobre todo entrando por izquierda, es su mayor capacidad para hacer daño. Entonces esto obligaba a Nico a mandar la derecha. Tampoco lo veía tan mal el mandar a Nico en derecha por una sencilla razón. Es verdad que el Atlético de Madrid, tras el cambio de Molina, había posicionado ahí a Marcos Llorente, que es un futbolista que en cuanto a físico le podía retar al jugador del Athletic, y por la otra banda estaba un Samulino, que es un jugador con perfil más ofensivo, un futbolista que a lo mejor a espalda puede sufrir un poquito más, pero sinceramente, igual que otros días se le dan muchos palos, creo que hoy Mario Hermoso ha estado fantástico en las coberturas a Samulino y han hecho un buen trabajo para tapar esa banda.
Grande, Borja, gracias una vez más por este análisis tan certero y hablamos el sábado que viene, ¿vale?
Gracias a ti como siempre, abrazo grande para todos, chao, chao.
Escucho a Simeone y me voy con Ainhoa, está Álvaro por ahí, le dejo que quiero seguir preguntando a Simeone.
La verdad que no lo veo de la manera que ustedes lo están expresando, o que esté todo terminado, pero bueno, ustedes son periodistas, opinan de lo que piensan, nosotros vivimos el día a día y el día a día cambia rotundamente siempre.
Ainhoa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas.
Ya ha terminado la rueda de prensa del Cholo Simeone. Primero te pregunto lo más destacado que ha dicho el técnico argentino y luego te pregunto por cómo has visto tú el partido en el que el Atlético de Madrid, pues poco menos que ha cerrado ya su... Bueno, no te voy a decir cerrado, pero casi esa cuarta plaza, aunque todavía queda mucho.
Sí, hemos escuchado ese sonido de Diego Pablo Simeone, el que no lo quiere dar cerrado. Venía un poquito también precedido por lo que ha dicho Valverde, que ha dicho que quedan 5 jornadas y que obviamente van a seguir dando guerra. También ha dicho el Cholo que va a estar pendiente de lo que pase un poquito por arriba, por esa posición del FC Barcelona y también del Girona y los partidos que tienen por delante. Y luego pues ha insistido en eso, en que él no ve el objetivo de la cuarta plaza cerrada, ni mucho menos, porque todavía quedan 5 jornadas por delante. Ha querido valorar el esfuerzo de sus jugadores, que cuando el equipo está junto, cuando todos miran por todos, pues se ven resultados positivos. Y luego ha hablado también, bueno, pues de lo que ha pasado con Nico Williams. Es una frase que el Cholo Simeone ha usado siempre que se le ha preguntado por estos temas, que es que no es un problema de un estadio, es un problema de la sociedad. Y que hay que, pues no, es un tema de educación. Y en lo deportivo, pues contento por la victoria, contento por cómo ha trabajado el equipo para sacar adelante este partido ante un rival muy difícil que le había ganado tres veces esta temporada, y mirar para adelante, para esas cinco jornadas que quedan, y poder atar cuanto antes pues ese pase a la próxima Champions, que parecía que se había complicado bastante teniendo en cuenta cómo había llegado el Athletic Club a este arreón final de la temporada.
Ainhoa, dos cositas de la previa. La primera, ayer 121 años de historia de este Atlético de Madrid, hoy actos conmemorativos. Yo tengo muchos amigos, entre los que destaco dos chicos pequeños, 13 y 15 años, Alejandro y Enrique, que han estado por allí, han disfrutado, son muy atléticos, les saludamos desde aquí. Como te digo, ha habido muchos actos conmemorativos, conciertos, celebraciones de este cumpleaños, y también ha habido un homenaje en el minuto 8 a Raúl García, quien ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid durante tantas temporadas e incluso ganó una liga, ¿no?
Sí, ganó varios títulos en el Atlético de Madrid. Se ha proyectado también en el videomarcador un vídeo antes del partido con imágenes de Raúl García como jugador del Atlético de Madrid. Ha salido el futbolista a recibir ese homenaje por parte del Metropolitano. Desde el Fondo Sur se ha desplegado también una pancarta diciendo Rulo, uno de los nuestros. Pues un homenaje a un jugador que lo dio todo en el Atlético de Madrid, que es muy querido y que, bueno, pues en su última visita aquí al Metropolitano, pues han querido ofrecerle ese pequeño homenaje. Ha habido también homenaje para el juvenil de Fernando Torres, campeón de la Liga, y luego un minuto de silencio por José Torres, el padre de Fernando, del niño que falleció esta semana. Un emocionado Fernando Torres en el palco recibiendo, bueno, viviendo ese minuto de silencio y los cánticos a favor del niño, pues una leyenda del Atlético de Madrid y muy, muy querido, como todo el mundo sabe, por parte de la grada del Metropolitano. Así que antes del partido se han vivido muchas emociones. Y luego, bueno, pues en el partido, ensombrecido por ese episodio racista contra Nico Williams, a mí me sigue pareciendo increíble que haya gente que vaya al fútbol a insultar a alguien, bueno, a insultar en general, pero es que sí, ya en el año 2024, insultar a una persona por el color de su piel
es lamentable, Ainhoa.
Una cosa. Sí. Es lamentable, es asqueroso y es increíble que esto siga ocurriendo.
Y precisamente muchos niños que van al fútbol, como Alejandro y como Enrique mismamente, no deberían tomar ejemplo de los cafres que hay escondidos en la banda insultando de esta forma a jugadores negros. O sea, me sumo totalmente a lo que has dicho y fuera de los campos ya.
Sí, es que no sé en qué mundo vive esa gente de insultar a una persona, como te digo, más a un futbolista, un futbolista negro. Es que me parece que en el año 2024 siga pasando esto, me parece increíble, y hay que tomar cartas en el asunto, porque no puede seguir sucediendo esto ni en el Metropolitano ni en ningún campo de fútbol.
Ainhoa, ¿cuántos goles metiste el otro día?
No metí ninguno, pero tengo que decir que jugué muy bien y mejor de lo esperado. Ya lo comenté, que sufrí el mal del extremo, que me reconvirtieron en lateral, pero muy bien. Es verdad que jugué un poco, me dosifiqué como Messi, para que te hagas una idea. Pero
joder.
Oye, que muy bien, que me esperaba yo hacer un partido peor y la verdad que muy bien. Además, los amigos de Baxi que nos invitaron, patrocinador del Atlético de Madrid femenino, y disfruté mucho y me lo pasé muy bien. Y oye, pues mira, haciendo deporte y volviendo a ser futbolista como cuando era joven, como yo digo.
Son casi las 12 menos 10 y Ainhoa se acaba de comparar con Messi. Esto hay que sacarlo y luego lo tiramos por ahí los especiales de la vida.
Que me dosifiqué como Messi.
Y hoy te has portado bien porque,
oye,
porque
algún recorte que hice, bien podría haber hecho Messi.
Es verdad, que yo he visto algún recorte por ahí en redes sociales que has presumido y todo. Y muy bien, tienes toque.
Ainhoa, la que tuvo retuvo, Sergio.
Ahí está, Ainhoa, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un beso muy fuerte.
Álvaro, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Álvaro, le queda Mallorca fuera, Celta de Vigo en casa, Getafe fuera, Osasuna en casa y termina la temporada en el Real Arena contra la Real Sociedad. 1, 2, 3, 4, 5, 15 puntos posibles. ¿Cómo lo ves de cara a esa cuarta plaza tú?
Pues bueno, la verdad es que el calendario no es excesivamente exigente. Son partidos a priori que debería ganar de forma fácil, digamos, aunque con este Atlético de Madrid que hemos visto este año, como decía Borja, sobre todo fuera de casa, nunca se sabe, ¿no? Porque se ha dejado puntos en campos donde jamás debería habérselos dejado. Entonces, pues bueno, la verdad es que por calendario y por lógica debería sumar, te diría, 12 puntos así de una. Pero bueno, visto lo visto este año, es cierto que se le puede complicar Son Moix, es cierto que el Celta también se está jugando cosas. Bueno, veremos a ver, también es eso, que son equipos que a priori no se están jugando tampoco nada, que son, entiéndeme, inferiores al Atlético de Madrid en cuanto a presupuesto, plantilla y demás. Por lo tanto, yo creo que no debería sufrir en exceso. Habiendo salvado el partido de hoy, creo que se podría confirmar ya la cuarta plaza para clasificarse para la Champions del año que viene.
Pues veremos, como te digo, quedan 5 partidos y todo por disputar en esa cuarta plaza, aunque el Atlético de Madrid hoy con esta victoria ante el Athletic Club pues ha dado un paso de gigante. Álvaro Ibáñez, te agradezco enormemente que estés un sábado más con nosotros en Goles. Abrazo y a descansar.
Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte.
Pasan 2 minutos sobre las 12:10, una hora menos en Canarias. Hecho el post de este Atlético de Madrid 3, Athletic Club 1. Hay muchas cosas de las que hablar. También se ha certificado un descenso hoy en Primera División. Enseguida voy a estar en Almería, también en Sevilla, en Barcelona. Voy a hablar del Madrid, del tenis, de las motos. Queda mucho Goles de Marcador por delante. Seguimos.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Y cierro lo de hoy con una noticia mala para la afición de la Almería. Su equipo ha caído hoy en casa 1-3 ante el Getafe y certifica así su presencia y su descenso, su presencia en Segunda División y su descenso de categoría. Estoy en Almería, estoy con Antonio del Rosal. Hola Antonio, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Pues lo dicho, ¿no? Era algo que ya más o menos se venía oliendo desde hace mucho tiempo. Los números de la Almería este año pues no han sido para nada buenos, pese a, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, no tener la peor plantilla de primera. El equipo ahora ya de Pepe Mel es de segunda. Antonio, ¿cuál ha sido la clave para ti? ¿Cuál ha sido el punto a debatir de lo que ha sucedido esta temporada con el Almería?
Pues mirando en perspectiva y en líneas generales, para mí esto era algo que yo desde el verano ya no te voy a decir que imaginaba o que esperaba, pero sí que es verdad que con la salida de varios jugadores importantes la temporada pasada y sobre todo con la salida de Rubi, a mi modo de ver, sabía que era una temporada muy complicada, porque al fin y al cabo se marchaba Rubi, un entrenador que había estado 2 temporadas, que había sentado a la base de un club, y también se marchaban 4 o 5 jugadores que eran la columna vertebral del equipo, que eran Samu Costa, el Bilal Touré, uh-huh, y los 2 defensas titulares y además capitanes como Rodrigo Eli y como Babic. Una vez ya que arrancó la temporada, pues lógicamente con Vicente Moreno no dieron en la tecla, mucho menos con Gaizka Garitano, y tampoco está teniendo suerte con Pepe Mel, que hay que recordar que la Almería ha ganado solo un partido esta temporada, fue contra Las Palmas, pero el resto han sido derrotas, 11 empates, una victoria y 21 derrotas. Es que son datos escalofriantes y el Almería pues vuelve a Segunda División con estos datos. Yo creo que la clave ha sido esa, el no encontrar desde un inicio un entrenador que supiese exprimir al máximo la plantilla, los jugadores de esta temporada, porque por nombres yo creo que esta plantilla tenía más experiencia y posiblemente más calidad que la plantilla del año pasado, pero sí que es verdad que el año pasado, tras el ascenso del Leganés, sí que es verdad que había más un equipo que nombres, y este año ha sido a la inversa. Así que yo creo que esa ha sido, en resumen, un poco la clave, no haber encontrado un entrenador que supiese encontrar y sacar el máximo jugo a esta plantilla desde un inicio. Y sí que es verdad que el fútbol realmente ha sido demasiado cruel con la Almería, porque ha sido una temporada en la que también hubo muchas lesiones graves, como la de Luis Suárez, como la de Coné, como la de Pubil, Robertone, y que han mermado al equipo pero bueno, no se puede, lógicamente no se puede buscar excusa en esto. Y el Almería, sobre todo destacaría yo en la etapa de Garitano, hizo partidos muy buenos, hizo grandes partidos en los que debió de ganar, pero la mala fortuna y el poco acierto de cara a portería hicieron que la Almería se desenganchase de la liga, porque hay que recordar que este año la permanencia ha sido una de las permanencias en primera división más barata de la última, de los últimos años.
Antonio, te tiro la última antes de irme con lo que va a pasar mañana y ese gran derbi, que vamos a hacer una gran previa en nada, pero muy rápido, mañana me imagino que será el día después, no creo que empiecen ya a trabajar en la siguiente temporada, aunque a lo mejor deberían desde mañana, pero tú que te mueves ahí muy bien dentro del club y tal, ¿sabes si ya se están estableciendo bases para el Almería del futuro?
Pues por el momento no hay nada fijo en cuanto a entradas y salidas. Hay muchos jugadores que van a salir seguro. Hablamos de Robertone, hablamos de Ramazzani, Marco Vil, que ha sido pretendido el último equipo en llamar a la puerta del jugador catalán, ha sido el Benfica. Y hablamos de que las estrellas o jugadores franquicias van a salir casi seguro del Almería. Pero por el momento no hay nada fijo en cuanto que se vaya. Tampoco a priori seguirá Pepe Mel, que ha sido contratado para 10 partidos, aunque insisto que la principal preocupación y la piedra angular sobre la que debe girar el nuevo proyecto de la Almería para volver a la élite debe ser el fichaje de un entrenador contrastado, que conozca sobre todo la segunda división y que tenga experiencia para una vez tener al entrenador, sentar la base del proyecto y los jugadores. Por último, apuntar que sí que hay jugadores que seguirán la temporada que viene, salvo sorpresa, como Radovanovic o Langa, otros jugadores que han insinuado que les gustaría seguir, como Jonathan Viera. Y luego, pues, la cara negativa, por mencionar declaraciones objetivas, Arribas, una de las estrellas de este equipo, que dejó claro en una entrevista con los medios del club que le espera un verano largo y de conversaciones con los dirigentes de la Almería.
Queda y os queda mucho curro allí en Almería, sin duda, este verano, y lo contaremos aquí en Goles y en la sintonía de la M Roja. Antonio Rosal, gracias por estar en Goles y mucho ánimo, ¿vale?
Un breve apunte. Dale. La imagen del partido al finalizar, la imagen de Lucas Robertone y de Luis Suárez, que cuando terminó el partido por la tarde fueron los dos únicos jugadores de la Almería que cuando terminó el encuentro salieron a dar una vuelta al campo, a dar una vuelta al ruedo al campo de Almería para agradecer y pedir perdón a la afición.
Una afición, Antonio, ya sí que sí te despido, que ha estado siempre con el equipo, incluido hoy cuando todo hacía indicar que se iban a segunda. Así que lo dicho, mucho ánimo y fuerza para Almería y pronto esperemos verlos en primera. Un abrazo.